Muy buenas amigos todos. Al leer y al sentir y al oír la palabra de Dios debemos confiar cada vez más en el Señor. Esta era una de las características del gran rey David, que siempre supo confiar en el Señor, poner al Señor por encima de todo su reino, de todo su poder, de todo el respeto que tenían las personas, las gentes hacia él, y él lo ponía hacia Dios, todo lo llevaba hacia Dios. Y llegamos ya, pues casi terminando ya este segundo libro de Samuel, al capítulo 23. En este capítulo 23 encontramos la primera parte, en los siete primeros versículos, podíamos decir que eran las últimas palabras de David. Todavía la muerte se decidirá al comienzo del siguiente libro, que es el primer libro de los Reyes. Pero aquí se habla de lo que se llama un oráculo de David, hijo de Jesé. Un oráculo de David, pues al estilo, podríamos decir, de que también se nos habla de las últimas palabras, aunque más largas, con un discurso largo, de Samuel, de Josué, antes de Jacob. Entonces hay como unas bendiciones especiales a los grandes personajes. Aquí no es tan largo, pero sí unas palabras muy hermosas y parecen ser antiguas. Este sí es salmo, que es una especie de salmo, podríamos decir, está como más resumido, pero más antiguo que lo que veíamos en el salmo anterior, en el capítulo anterior, que era el salmo 18. Este, pues, es como el salmo 101. No es que sea el mismo salmo, pero hay ideas que están ahí expuestas cuando luego hicieron los salmos, la transcripción final de los salmos, pues fueron cogiendo cosas que había en la Sagrada Escritura, en otros libros antiguos, de lo que les parecía que era verdaderamente inspirado por Dios, de lo que verdaderamente les llevaba hacia Dios, como este oráculo de David, que no es como un salmo ni es como un poema. Podríamos decir que la primera parte sí es estilo de poema, pero luego viene más como un estilo sapiencial. Un estilo sapiencial es como algo, así como luego estarán los libros sapienciales, los proverbios, el eclesiástico, eclesiastés, es decir, los labios del rey son un oráculo, por ejemplo, dice así en los proverbios. Pues son frases importantes como de autores sapienciales. Pues David era un poco de eso, un poco sabio al estilo pues de los que van dando frases interesantes, pero al mismo tiempo como poema, un poeta que va dirigiendo su oración al Señor con hermosas expresiones. Pues así dice en el capítulo 23: oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del hombre enaltecido, ungido del Dios de Jacob, favorito de los cantores de Israel. El Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. Me dijo el Dios de Jacob, me habló la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna respetando a Dios. Es como la luz del alba al salir el sol, mañana sin nubes tras la lluvia que hace brillar la hierba del suelo. Mi casa está firme junto a Dios, que me dio un pacto eterno, bien formulado y mantenido. Él hará prosperar mis deseos de salvación, pero los malvados serán como cardos que se tiran y nadie recoge. Nadie se acerca a ellos sino con el hierro y leño de la lanza y con fuego que los abrase. Como ven, amigos, no es largo, es relativamente corto este oráculo de David, pero hermoso verdaderamente. Hermoso lo han puesto en que busca siempre la paz, el bienestar de su pueblo, y siempre está esto contra los malvados que intentan turbar el reino de justicia, el que les llegue el hierro y el fuego les consuma. Y él está siempre, bueno, él y el pueblo está mediatizado, podríamos decir, por ese pacto eterno. Dios ha anunciado un pacto eterno con él. Su reino de justicia es como su programa, su legado, su esperanza. Lo siente germinar en sí, prevé su crecimiento. Y así, pues, ya con los tiempos irá creciendo, pues, diríamos, el desarrollo de la interpretación de ese reino eterno que irá viéndose en el Mesías. Y luego, cuando ya Isaías, el profeta Isaías, que se llama el segundo ya en el capítulo 45, cuando habla: cielos, destilad el rocío; nubes, derramad la salvación; ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Cuando ya habían pasado los reinos, ya se expresaba más hacia ese reino universal, el reino de justicia, de paz, que vendría con el Mesías. David habla del Señor, de Dios, y dice que Él hará prosperar mis deseos de salvación. Deseos de salvación. Esa salvación ya queda como un poco exaltada, diríamos, configurada no ya solamente a lo material, sino una salvación total, plena, del ser humano total. Esto poco a poco, pues los profetas lo irían diciendo, que el ser humano tiene que ser salvado por ese Dios que iba a enviar su Mesías. Y así, pues, los profetas, y poco a poco se iba a ir esclareciendo cómo pedían esa salvación a Dios, ese consuelo del Señor por medio del Mesías. Y muchos irían diciendo poco a poco, según se iba acercando más la era de Jesús: ven, Señor, consuelo de Israel.
Fuente de agua viva, ven, Emmanuel. Ven, Jesús, tráenos tu luz. Eres nuestro Dios, ven y sálvanos. El profeta lo anunció: el Señor vendrá, la fuerza de su amor nos salvará. En el pobre vivirá, solo en el humilde, los sencillos, Dios te gloriará. Ven, Señor, consuelo de Israel, fuente de agua viva, ven, Emmanuel. Ven, Jesús, tráenos tu luz. Eres nuestro Dios, ven y sálvanos. Nuestra tierra habitará.
Está. El Evangelio quiso unir a David con el Mesías, con Jesús, el Salvador, siendo de la descendencia de David, es decir, con esas promesas que Dios dio a David, por esa magnanimidad de corazón, porque le agradó al Señor más que lo que hizo de malo, que de todo lo malo, sobre todo, siempre se arrepentía. Este grito que pronunciaban los profetas, la gente buena que oía las hazañas de David y oía que sobre todo había hecho Dios un pacto eterno con él, que su descendencia nunca terminaría, y la descendencia material pues iba terminando, luego será en el espíritu, sobre todo esta descendencia que sería en el Mesías, el Salvador. Pues bien, continuamos en el versículo 8, en que aquí hay los nombres de los campeones de David. Los campeones significaba la gente grande, la gente importante que tenía, como era Isbaal, Eleazar, Joab, los grandes generales que tenía. Y bueno, y dice que a algunos, por ejemplo, Isbaal, Eleazar y Samá, eran tres campeones tan grandes que hicieron grandes hazañas, más que todavía que 30, porque luego tenía más de 30 que luego están nombrados aquí, el cantante, bueno, aquí nombres, el que quiera hacer, saber nombres raros de aquel tiempo, pues aquí está en el capítulo 23, muchos nombres de grandes, pues, soldados que tenía David. Pues una de las cosas curiosas que son famosas y que se ve otra vez la gran magnanimidad, el gran corazón de David, pues es lo que hicieron estos tres, que eran de los principales, tres grandes soldados de David, que dice que un día David tenía sed, verdaderamente, y no había por allí nada de agua. Los únicos que tenían agua eran los filisteos, pero claro, ellos estaban rodeando el pozo, y allí estaban en la guarnición filistea. Y un día David dice que sintió sed y decía: ¿quién me diera agua, la del pozo junto a la puerta de Belén? Y aquellos tres campeones, dice, entraron en el campamento filisteo, allá matando a todos, sacaron agua junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Claro, un agua que valía más que el oro, podríamos decir. Y entonces David, al ver la hazaña de aquellos tres campeones, no quiso beber ese agua, sino que la derramó como un obsequio al Señor, diciendo: líbreme Dios, sería beber la sangre de estos hombres que han ido allá exponiendo la vida. Y no quiso beberla. Dice, qué corazón más magnánimo, es una hazaña tremenda. Tiene sed, van, les cuesta una barbaridad, podían haber muerto, pero hacen una hazaña matando a filisteos para poder coger agua para que bebiera el rey. Y claro, el rey ve que eso vale como la sangre, como si fuera sangre, y saben que la sangre no se podía beber ni de los animales en aquel tiempo, pues era esto como beber sangre de aquellos hombres que habían sufrido tanto y que habían hecho tal valentía para coger ese agua. Hermosa dedicación a Dios. Ahí sí que fue una hermosa dedicación a Dios. ¿Cuántas veces hay cosas que nos cuestan? Ofrezcámoselo al Señor, que Él nos ayudará. Pues bueno, ya llegamos al capítulo 24, que es el último de este segundo libro de Samuel. En este capítulo 24 hay algo que extraña mucho. Es un capítulo que, como les dije al comenzar el capítulo 21, son cosas como que diríamos que el autor se había dejado antes, que no se sabe cómo ponerlo cronológicamente, porque ya está exponiendo como el final de la vida de David, y al mismo tiempo pues recuerda que hay un hecho importante que aquí lo va a poner, y un hecho en que se va a ver pues la grandeza de Dios, diríamos, cómo todo depende de Dios. Y esto es lo que quieren poner, diríamos, el mensaje que quieren dar a aquella gente, diríamos, como demasiado exagerado a veces. Es decir, a veces ponemos a Dios en tanto que le hacemos pues el autor no solamente de las cosas buenas, sino hasta de las cosas malas. Dios es el que hace todo, Dios es el que... alto ahí. Dios nos ha dado libertad para que nosotros actuemos, y las cosas malas vienen del mal uso de la libertad humana. Y no solamente las cosas malas, diríamos, hechos pecaminosos, así claros, sino hasta por causa de la deforestación y, bueno, y tantas cosas que se hacen que no son para el bien de la comunidad, sino por el provecho propio. Luego vienen las consecuencias. No es que Dios sea el autor, pero bueno, aquí aparece el autor desde el primer momento. Es decir, el hecho fue que hubo una gran peste. Claro, la peste es algo muy malo. Es algo que sucede que en aquel tiempo pues no sabían de qué podía provenir. Porque, claro, tenían los avances como ahora, que sabemos de los bacilos o de quién lo puede producir. Pero entonces sí, había una difusión rápida e incontenible. Entonces, sin distinción de edades o personas, entonces pues no se sabía la causa, de qué puede provenir. Y claro, entonces todo esto se envolvía en algo misterioso, y cuando había algo misterioso, pues entonces lo ponían, claro, los extranjeros, los que tenían muchos dioses, pues había un dios del bien que otros dios del mal, por ejemplo. Y como dice el Salmo 91, la peste que se desliza en las tinieblas, la epidemia que devasta a mediodía, era una fuerza grande, una fuerza que dicen que provenía del demonio, o algo así. Pero ¿qué demonios? El hecho es que no se sabía de qué provenía. Pues provenían de las circunstancias externas de la naturaleza, que sabemos que es imperfecta, esta naturaleza humana, y que todos tenemos que morir, y Dios nos ha dado inteligencia, como les va dando cada vez más a los médicos, para ir investigando, ir sacando las causas de las enfermedades. Pero como no conocían, y como lo único los israelitas, aquí está la diferencia, ellos solamente conocían a un Dios, el gran Dios, era todo, provenía de Dios, todo ha de estar sometido a Dios. Entonces, claro, pues, ¿quién ha tenido que ser? Claro, Dios no va a ser el causa, la causa así concreta del mal, porque Dios es malo. No, no, Dios no es malo, pero Dios es justiciero, eso sí. No es vengativo, pero es justiciero. Entonces, alguien ha tenido que hacer alguna culpa muy grave para que venga este mal sobre todo aquel pueblo. Y claro, puede ser una culpa de muchos o la culpa de alguien que tiene una autoridad tan grande como el rey. Para muchos es difícil comprender por qué vienen estos males en el mundo, estos males físicos, materiales. Pero tenemos que irlo comprendiendo, porque la gente se pregunta por qué Dios permitió que existiera el mal.
La gente se pregunta por qué Dios permitió que existiera el mal. ¿Por qué hizo al hombre si sabía que se le iba a fallar? ¿Por qué deja la guerra que destruya como un cáncer la humanidad? No arranque el odio, sembrando en esta tierra una hermosa paz. Porque deja que el rico se enriquezca cada día más. Y no mira al pobre que se muere por falta de paz. Como vive el vaso de barro al alfarero quien lo formó. Porque tú me diste esta forma, tú eres barro, el alfarero es yo. Pero ¿quién soy yo?
A veces decimos que Dios ha sido el malo, el que se ha equivocado, cuando no miramos a lo nuestro y cuántas cosas buenas podríamos sacar del mal. Bien, el hecho es que algo malo tenía que haber hecho David. ¿Y qué hizo de malo? ¿Qué pecado era el nuevo que había hecho? Pues el pecado de hacer un censo en Israel y Judá. Un día se le ocurrió a David decir, bueno, pues quiero hacer un censo. Pero fíjense si aquí atribuyen tanto a Dios, que hasta comienza este capítulo 24 diciendo que Dios mismo le inspiró. Anda, haz el censo de Israel y Judá. Bueno, ya esto era demasiado, porque si fue el Señor el que iba haciendo todo, bueno, era una manera de hablar, de decir que luego precisamente en el libro de las Crónicas, el capítulo 21, dice que no fue Dios, sino fue Satán quien instigó a David a realizar ese censo. Bueno, qué malo es el que uno sepa, quiera saber la población que hay. Hoy día se hacen muchos censos, y censos muy interesantes, claro, pero el problema hay que entenderlo en aquel tiempo. El pecado grande fue que a David se le llenó pues de gran como soberbia la cabeza, y de suyo la población es de Dios, el pueblo es de Dios, y en aquel momento como que se le subió el orgullo a la cabeza, como digo, para decir, ¡ah, cuántas personas tengo yo! Ahora sí que soy rey, no de Judá, ahora soy de todo Israel y hasta más. Tengo mucha gente, bueno, quiero saber cuánta gente tengo. Ahí está el orgullo, ahí está el pecado grande, el pecado de creerse que las personas le correspondían a él y no a Dios. Bueno, pues así se lo dijo, se lo presentó a Joab y a los oficiales del ejército, les pareció muy bien. Y entonces pues empezaron a hacer el censo, a hacer por poblaciones, etcétera, etcétera. Aquí va poniendo dónde llegaron, a Gad, a Dan, etcétera, las diferentes fortalezas, hasta las poblaciones de los heveos y cananeos, de los que no eran ni judíos. Y entonces entregaron el censo. Dice que había en Israel 800.000 hombres para el servicio militar y en Judá 500.000. Bueno, además, una proporción muy grande, porque si era solo de hombres, no podía haber ni 2 millones, bueno, tenía que haber muchos menos, pero aquí lo ponen en grande para acrecentar todo lo que David había hecho y precisamente para acrecentar el pecado de David. Bueno, entonces luego le remordió la conciencia. Después de haber hecho ese censo, a David le remordió la conciencia y dijo: he cometido un grave error, ahora Señor, perdona la culpa de tu siervo porque he hecho una locura. Ah, ¿qué es lo que he hecho yo?, David decía. Pero antes de que David ya se levantase por la mañana, hubo un profeta. Ahora el profeta ya no era ni Samuel ni Natán, ahora ya era ya hacia el fin de la vida de David, y era Gad, se llamaba así, el vidente de David, y recibió la palabra del Señor. Bueno, sí, te perdono, pero vas a tener que cumplir un castigo. Y le dice: escoge, y te doy a escoger un castigo. Pero bueno, es que a veces viendo las cosas se ven cosas bárbaras, ¿eh? Es decir, todavía estamos en aquella religión primitiva en que Dios es el dominante, el que domina, y tiene que quedar esto bien claro. Y esto era importante, que quedase claro que Dios es el rey total, es el absoluto. Y dice que se presentó a David y le notificó: vamos a ver qué castigo escoges. Figúrense, entre 3 o 3 años de hambre en tu territorio, o 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. Escoge. Oh, eran 3 cosas. Lo de 3 y 3 y 3 es precisamente para expresar esa grandeza, ¿no? Porque el 3 es el número absoluto. 3 años de hambre. Bueno, 3 años de hambre en el territorio, pues es mucho. 3 meses huyendo perseguido por el enemigo. Bueno, el enemigo que me persigue. O 3 días de peste. ¿Y qué le respondo al Señor? Decía David: estoy en un gran apuro. Entonces pensó algo que está bien pensado de suyo, ¿eh? Es mejor caer en manos de Dios, que al fin y al cabo Dios es compasivo, que caer en manos de hombres. Eso de ser perseguido del enemigo, ¿y quién, cómo será el enemigo? Bueno, pues mejor que caigo en las manos de Dios. Entonces lo que Dios quiera, por lo tanto, pues prefiero la peste en Israel, porque Dios será compasivo. Y entonces Dios mandó una peste grandísima. Claro, aquí está la solución. Ya está comprendido por qué ha venido la peste. Esta peste está como, pues, dramatizado, podríamos decir, dramatizado lo que era esta peste. Y murieron muchísimos, dice que murieron 70.000 hombres. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla, pero entonces pues ya al ver que el ángel iba matando a muchos, es decir, un símbolo de la peste, ¿no?, y otra vez oró al Señor: yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable, ¿qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. Y el Señor ya se arrepintió del castigo y dijo al ángel: basta, detén tu mano. Y el ángel del Señor pues dice: ya está bien. Y le dijo a Gad, el profeta: vete a decirle a David, edifícame un altar al Señor, edifica. Y precisamente en una era donde ya estaba terminando de matar el ángel, donde se detuvo, ahí tenía que ser. Esa era de un señor, la tuvo que comprar David, el Señor se la daba, aquel buen hombre, que no, coge mis bueyes y todo te lo doy al rey. No, yo he sido el que he pecado, yo te tengo que comprarla, y por lo tanto pues le dio una cantidad de dinero grande, Y así David compró aquella era, compró aquellos bueyes, y allí construyó un gran altar al Señor para ofrecer holocaustos y sacrificios también de comunión, es decir, para que todo el pueblo pues gozase y se alegrase, porque el Señor se había aplacado con el país y cesó la mortandad en Israel. Con estas palabras termina este segundo libro de Samuel, que el próximo día comenzaremos con el primero de los reyes. Este segundo libro de Samuel que hemos terminado, como hemos visto, prácticamente es la historia de David, de aquel hombre grande, de aquel rey grande, que podríamos decir que fue como el sumo, el final grande del reino de David, del reino de los israelitas, que luego pues siguió en Salomón, pero fue ya decreciendo, sobre todo la espiritualidad, lo más grande en la espiritualidad, porque David puso sobre todo por encima de su reino, por encima de su poder, el poder y el reino de Dios, Dios que nos pastorea de verdad, Dios que está con nosotros. Y esto es lo que quiere exponer sobre todo el mensaje grande de todo este libro, que Dios está por encima de los reinos, por encima del poder, por encima de los honores, y para esto le había escogido Dios, Yahvé, a David. Le había escogido cuando era pastor para que, saliendo de ese puesto de pastor de ovejas, luego pastorease al pueblo de Dios, pero pastorease siempre pensando y mirando en ese Dios al cual tenía que adorar siempre, al cual le faltó algunas veces, pecó, pero siempre, como hemos visto, David se arrepentía, porque encima de todas sus miserias, de todo su actuar, estaba la mano bondadosa y misericordiosa de Dios, de Yahvé, que le había escogido para él.
Yahvé, que escogido para él, que ha querido para él, y le ha dicho: tú eres mi reposo para siempre, en ti descansaré, pues lo he querido, en ti descansaré.
Dios también nos va escogiendo a nosotros para una misión grande, porque todas las cosas nos pueden servir para el bien y porque somos también hijos de Dios. Por eso pongamos a este Señor grande, poderoso, pero que es nuestro Padre en el fondo de nuestro corazón. Señor, una vez más al terminar este libro, que estas palabras nos sirvan también a nosotros para ponernos en disposición de Dios, para unirnos más a Él, para que apreciemos los pasos, los caminos que Dios va dando, va haciendo a través de estos grandes hombres. Hoy, precisamente, es decir, estos días, viendo ese gran hombre que fue David, el rey David. Así pues, el próximo día comenzaremos con el primer libro de los reyes. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Para siempre en ti descansaré, pues lo he querido.